Es tan importante entender que nosotros podemos vivir en ignorancia de las cosas de nuestro Dios. Nosotros podemos vivir en ignorancia y pecado de las cosas de nuestro Señor Jesucristo, y siempre va a haber perdón. Y es tan importante entender eso, porque hasta las personas que estaban ahí delante de nuestro Señor Jesucristo burlándose, el criminal que estaba al lado burlándose, encuentra salvación para sus pecados en el último momento. Y nosotros en nuestra ignorancia podemos pecar, pero es tan importante entender que no tenemos todo el tiempo tampoco.
Bienvenidos a Iglesia Primitiva con Pastor Germán Contreras. Acompáñenos en nuestro estudio en Viernes Santo, en Marcos, capítulo 15.
Las Biblias al libro de Marcos, capítulo 15. Y esta Semana Santa la celebraremos y la recordaremos a través del punto de vista de Marcos. Y mirando lo que nos escribe Marcos para a nosotros, para que podamos entender esta historia que todos ya sabemos, que todos ya hemos escuchado. Pero ojalá que ninguno de nosotros nos hemos aburrido o cansado de ella. Y si se han cansado y aburrido, entonces arrepiéntanse de sus pecados en esta noche. Pero tocamos este tema de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y cada vez que tocamos esto y se menciona en cada sermón que se predica desde este púlpito, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y cada bosquejo tiene una mención, una referencia o varias de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es con propósito, porque no hay sermón bíblico si no incluye la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque toda Biblia, todo versículo siempre regresa a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y si en cualquier lugar del mundo, en cualquier tiempo, se predica un sermón, un estudio, un bosquejo, y no se menciona y no se refiere y no se conecta el texto a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no es un bosquejo, un sermón, un estudio bíblico, porque toda la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, se conecta a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero entramos en Marcos 15 y entramos ya a donde estamos ya pasando lo que sucedió en el jardín. Hemos pasado los varios casos tribunales donde nuestro Señor ha estado. Y llegamos ya a la parte donde el Señor por la última vez está delante de Pilato. Si leemos el libro de Juan nos habla de cuando él habla con Pilato y le dice, el Señor le dice a Pilato, yo soy la verdad. Y le dice, y le contesta a Pilato, ¿qué es verdad? ¿Qué es eso? Y es la única vez que el Señor está hablando con Pilato. Y es ahí donde nuestro Señor le dice a Pilato que su reino no es de este mundo. Le pregunta a Pilato, ¿eres rey? Y Pilato y nuestro Señor le dice, tú has dicho. Y le dice, pues ¿dónde está tu reino? Y dice, pues mi reino no es de este mundo. Mi reino, si mi reino fuera de este mundo, entonces mis siervos aquí estuvieran. Y digo eso porque nosotros entramos a esta porción de la palabra donde Pilato y nuestro Señor están hablando, pero nuestro Señor ahora tiene otra manera de comportarse con él. Dice, versículo 1 de Marcos 15, muy de mañana los principales sacerdotes prepararon enseguida una reunión con los ancianos, los escribas y todo el concilio. Y atando a Jesús, le llevaron y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo, él le dijo, tú lo dices. Y los principados sacerdotes le acusaban de muchas cosas. De nuevo, Pilato le preguntó, diciendo, ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió nada más, de modo que Pilato estaba asombrado. Porque lo que tenemos aquí es un comportamiento de nuestro Señor Jesucristo que no es normal. Si han visto en la tele un caso tribunal o si han tenido la oportunidad de estar en la corte, se traen lo que es una persona, las acusaciones, y se dice a tal persona se le acusa de cosa X, y el juez deja que la persona o el abogado, quien sea, se defienda. Y defienda su caso, se defienda, a ver, dinos si es cierto lo que dicen de ti. Y muchas veces miramos que hasta la persona más culpable, pues tiene una defensa. Y es por eso que los abogados de crímenes siempre quieren buscar pues una manera de ayudar a su cliente, sea un crimen de pasión, un crimen de locura, un crimen de lo que sea, pero tratan, porque hasta la persona más culpable busca maneras de defenderse. Pero aquí nuestro Señor no está buscando la manera de defenderse. Y pienso yo que nuestro Señor no se iba a defender, no porque no podía, porque obviamente Él era... pues él era inocente, obviamente. Sino porque si nuestro Señor si nuestro Señor se defiende, entonces Él no muere. Y si Él no muere, entonces estamos en un mal lugar. Y es lo que hemos visto. La muerte de Cristo tenía que suceder y es lo que mencionó nuestro hermano Ángel durante la adoración. Nuestro Señor dice, mi vida, nadie me la quita, yo la pongo, yo la levanto. Que ese es el punto de la muerte y resurrección de nuestro Señor. Él muere porque Él tenía que cumplir con todo lo que era necesario para nuestra salvación. Y es por eso que es el tema principal, de la atención más alta de la escena en el jardín de Getsemaní. Es eso. Que Señor, si es posible que esta copa pase, pero que se haga tu voluntad y no la mía, porque es eso, iba a venir la copa de la ira de nuestro Señor. Pero Él no se defiende y se queda asombrado Pilato, dice el versículo 6. Ahora bien, en cada fiesta, Él acostumbraba a soltarles un preso, el que ellos pidieran. Y uno llamado Barrabás había sido encarcelado con los sediciosos que habían cometido homicidio en la insurrección. Había una insurrección en ese tiempo y Barrabás era parte de ello. Dice el 6. Y subiendo la multitud comenzó a pedirle que hiciera como siempre les había hecho. Entonces Pilato les contestó diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los principales sacerdotes le habían entregado por envidia. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que pidiera que en vez de Jesús le soltara Barrabás. Y esto es posible, ellos pueden decirle esto a la gente porque ellos tienen la autoridad suprema. Y si tú no estás a su lado, ellos no solamente te corren del templo, porque otra vez, para nosotros, el hecho de ser excomunicado de una iglesia, pues no es mucho, porque pues cuántas iglesias no hay. Si manejamos aquí por la Somerset, nos topamos con unas 4. La idea de que una iglesia, o que la iglesia, el templo, excomunique a una persona, para nosotros no tiene el mismo peso. En este tiempo tenía, era todo lo que era, porque si ellos decían, tú no eres parte de nosotros, entonces nadie podía comer contigo, nadie podía pasar tiempo contigo, porque ellos también, por asociación, podían ser cortados de todo. Y es lo que está sucediendo. Si se recuerdan conmigo la historia del hombre que está en el templo, que el Señor sana y está ciego. Le dicen, ¿quién hizo esto? Y dicen, no sé, no podía ver. Y nos dice la palabra que ellos no le creían que él era ciego. Y le traen a sus padres y le preguntan a los padres, ¿tu hijo? Y le dicen, sí, es nuestro hijo. Sabe, y es muy interesante cómo menciona la palabra, porque dice la palabra que ellos dicen, sabemos que es nuestro hijo y sabemos que él era ciego cuando nació, pero ¿quién lo sanó y cómo es sanado? Nosotros no sabemos, él ya está de edad, déjenos en paz. Porque hasta los propios padres, en una relación así, pues era muy costoso. Imagínense tener negocio, ser judío, tener negocio, y de ahí comen pues toda la familia. Pues uno no podía poder decir, voy a vivir como yo quiera, porque si te sacan de ahí, pues te mueres de hambre. Y no es como hoy, donde uno se puede ir a cualquier lugar. Era muy diferente, y es por eso que cuando nos dice la palabra de Dios, que ellos incitaron a los demás que pidieran a Barrabás, era muy fácil, porque era más una amenaza, más bien decir, Barrabás es nuestro amigo, es una buena persona, porque como acabamos de leer, era un terrorista este hombre. No era por cosa buena, era más amenaza. Dice el 12. Y Pilato, tomando de nuevo la palabra, les decía, ¿qué haré entonces con el que llamáis el rey de los judíos? Porque esa es la acusación. La razón por qué Pilato sigue diciendo esto es porque de esto lo están acusando, que él dice que él es el rey de los judíos. Y si entendemos el Antiguo Testamento, entonces sabemos que ese título, el rey de los judíos, es solo reservado para Jehová. ¿De qué lo están acusando? Están acusando a Jesús de decir que él es Dios. Esa es la acusación, y por eso dice esto Pilato. Y nos dice el 13. Ellos le respondieron a gritos, crucifícale. Y Pilato les decía, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Y ellos gritaban aún más, crucifícale. Pilato, queriendo complacer a la multitud, le soltó a Barrabás y después de hacer azotar a Jesús, le entregó para que fuera crucificado. Y hay toda una parte en el libro de Juan donde ellos pues empiezan a manipular también a Pilato. Lo mandan a crucificar por esta acusación, dice el 16. Entonces los soldados le llevaron dentro del palacio, es decir, el pretorio, y convocaron a toda la cohorte romana, le vistieron de púrpura y después de tejer una corona de espinas, se la pusieron y comenzaron a vitorearle. ¡Salve, rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían y poniéndose de rodillas le hacían reverencias. Y podemos ver el insulto de lo que está sucediendo, y esto es la creación burlándose y haciendo esto al Creador. Dice el 20, y después de haberse burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus ropas y le sacaron para crucificarle. Y cuando nos dice aquí que lo llevaron al pretorio, el pretorio era un cuartito al lado de la silla de donde estaba Pilato, y era un cuartito bien chiquito donde esperaba el criminal para ver lo que le iba a pasar. So, en ese cuartito es donde le están golpeando, le están haciendo esto y lo están coronando con esta corona de espinos. Y dice el 21, y obligaron a uno que pasaba y que venía del campo, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y Rufo, y que llevara la cruz de Jesús. Le llevaron al lugar llamado Gólgata, que traducido significa lugar de calavera, y trataron de darle vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando le crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando suerte sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría, que era costumbre de cada soldado romano hacer esto. Y era como el trofeo. Y hacían esto para ver quién se llevaba cualquier pedazo de ropa. Y dice el 25, era la hora tercera cuando le crucificaron. Y la inscripción de la acusación contra él decía: el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y con los transgresores fue contado. Y como hablamos el domingo de Palmas, cuando hablamos del tiempo y que hablamos que Jesús caminaba y hacía todo conforme al tiempo y que todo iba a suceder conforme a la voluntad de Dios. Hasta en la crucifixión miramos esto, que nuestro Señor está cumpliendo con todos estos requisitos, está cumpliendo con todas estas cosas para que nosotros podamos ver que Él es el Mesías, que cuando leemos estas cosas en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, pues podemos hacer la referencia y decir, oh, esto pues es cierto. Y nos dice la palabra que esto sucedió como a las 9 de la mañana. Como a las 9 de la mañana esto está sucediendo. Y esto es clave porque cuando contamos pues, días, de viernes a domingo, pues son 3 días, pero no son 3 días. Porque si es viernes y le digo en 3 días te hablo, la mayoría de nosotros, los normales, vamos a decir, me va a llamar el lunes. Pero para un calendario judío es muy diferente, porque el día empieza en la noche, en la tarde. Y es así como ellos funcionan. Nosotros no funcionamos de esa manera. Para nosotros el día empieza, pues ya que salga el sol. Es por eso que como a las 12, a la 1, a las 2, no se dice las 2 de la mañana, normalmente se dice las 2 de la noche. Porque para nosotros eso, pues todavía es noche. Y si uno se duerme a las 2, uno dice, oh, pues en la mañana hablamos. Sabiendo que mañana es en unas cuantas horas. Pero para una persona judía, el nuevo día empieza cuando se baja el sol. Y es ahí donde se empieza. Y cuando lo miramos de esa manera, entonces sí llegamos a 3 días. Porque viernes en la mañana, sábado en la mañana y el resucita domingo en la mañana. Y de esa manera tenemos los 3 días judíos. Y es lo que tenemos. Pero a las 9 de la mañana nos dice aquí la palabra de Dios que esto sucedió. Que lo llevan a este lugar, el lugar llamado Gólgata, traducido lugar de la calavera. Y todo esto es para hacer algo que para ellos, que es lo interesante de todo esto. Nosotros, más de 2000 años después, entendemos el peso de este día. Para los romanos era un día común y corriente. Era un viernes como cualquier viernes. Ser crucificado no era algo especial. No era algo fuera de lo común. Que uno decía, nunca hemos crucificado. Esto era normal. Y es por eso que cuando leemos estas cosas, para ellos no es nada significado. La única prisa que hay son los judíos que quieren, o los sacerdotes que quieren que esto se termine rápido, porque mañana es el día de reposo, donde no pueden hacer nada, y el domingo es el día santo, el día de la Pascua. So, ellos por eso están apresurados. Lo quieren muerto el viernes, porque es la única manera que cabe para seguir con su ceremonia. Y es lo importante. Para nosotros este es el día más grande. Para ellos es algo común y corriente. No hay nada especial de la muerte de nuestro Señor Jesucristo para ellos. Y nos dice el 28. Y se cumplió la escritura que dice, y con los transgresores fue contado, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que destruyes el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo descendiendo de la cruz. De igual manera también los principales sacerdotes, junto con los escribas, burlándose de él, entre ellos decían a otros salvó y a sí mismo no puede salvarse. Que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos, y los que estaban crucificados con él también le insultaban, porque para ellos esto es algo normal y la burla pues es normal porque él decía todas estas cosas y ahora se lo están tirando en cara. Dice el 33, cuando llegó la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz, Eloí, lema sabactani, que traducido significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que es aquí donde creemos que la ira de nuestro Señor, de nuestro Padre fue echada sobre él. Algunos de los que estaban allí, al oír, decían, mirad, a Elías llama. Entonces uno corrió y empapó una esponja de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si Elías viene a bajarle. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró y el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Viendo el centurión que estaba frente a él, la manera en que expiró, dijo, en verdad este hombre era hijo de Dios. Ahora no sabemos por qué dice esto. No sabemos qué era la expiración o cómo expiró nuestro Dios, nuestro Señor, para que él pudiera decir estas cosas. No sabemos. Pero sabemos que lo que él miró, lo que él es testigo de ver, era suficiente para que él dijera, ciertamente este hombre era el Hijo de Dios. Pero no sabemos por qué, dice el 40. Había también unas mujeres mirando de lejos, entre las que estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, las cuales, cuando Jesús estaba en Galilea, le seguían y le servían, y había muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Y ahí estaban las mujeres, las fieles en este tiempo, pues eran las mujeres, no eran los hombres, no eran los que estaban con nuestro Señor. Y nuestro Señor aquí está en sus últimos suspiros, entregando su espíritu. Y es lo que miramos aquí. La muerte de nuestro Señor Jesucristo es una muerte en poder. Porque muchas veces lo que miramos cuando estudiamos la historia de las crucifixiones, uno moría no de de otra cosa más que ellos no, ya no podían respirar. Y en de tanto de subir y bajar, pues ellos no podían, ellos no tenían la fuerza, y muchos les daban ataques de corazones, a muchos se les explotaba, los pulmones, porque era muy, muy doloroso respirar. Y es por eso que a muchos, por misericordia, les quebraban las piernas para que murieran más rápido. Y es posible que este soldado, este centurión, está mirando esto y mirando que este hombre está ahí, y él mirando muchos y muchas crucifixiones, es posible que él mira y dice: yo nunca he visto esto. Yo nunca he visto, porque noten, cuando uno estudia la crucifixión se da cuenta que pues el ser humano es el ser humano, no importa el año, 2024 o el año 4, no importa. Si nosotros estuviéramos en la cruz, en una cruz, ¿qué hiciéramos? Pues gritaríamos. Y le gritaríamos a todo mundo que nos ayudaran. Porque es lo más natural. Estamos en dolor. Ayúdenme, por favor. Y nuestro Señor, al único que Él habla, es a su Padre. Cuando le están gritando los insultos. Y nos ponemos a pensar de todo esto. Y nos ponemos a pensar, ¿qué hiciéramos nosotros si nosotros supiéramos? El domingo regresamos. Si fuéramos nosotros íbamos: te voy a buscar el domingo. Yo sé dónde vives. Porque es el orgullo, es lo que hiciéramos. Si alguien dice: bájate, el domingo te espero. Y nuestro Señor en ningún momento menciona nada de eso. En ningún momento dice nada. Hasta los que están al lado de él se burlan de él también. No dice nada, se queda callado. Y lo único que él dice al mencionar a los que están ahí es: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Es tan importante entender que nosotros podemos vivir en ignorancia de las cosas de nuestro Dios. Nosotros podemos vivir en ignorancia y pecado de las cosas de nuestro Señor Jesucristo, y siempre va a haber perdón. Y es tan importante entender eso, porque hasta las personas que estaban ahí delante de nuestro Señor Jesucristo burlándose, el criminal que estaba al lado burlándose, encuentra salvación para sus pecados en el último momento. Y nosotros en nuestra ignorancia podemos pecar, pero es tan importante entender que no tenemos todo el tiempo tampoco. Que el tiempo no está a nuestro lado. Y la idea de que tengo tiempo para arreglarme, tengo tiempo para cambiar, tengo tiempo para deshacerme de este pecado y de esta otra cosa y este hábito, no, no lo tienes. Porque como algunos de ustedes saben mucho más que yo en mis pocos 33 años de vida puedo decir, el tiempo va así. Algunos de ustedes pueden decir, ni tienes idea. Porque yo a los 33 puedo hablar con mi hermana de 17 y ella dice, ah, estás bien viejo. Yo hablo con alguien que está más grande que 33 y me dice, ah, qué niño. Porque es el círculo de la vida. Miramos a alguien pequeño y decimos, ah, no sabes nada. Y una persona más grande nos mira a nosotros y dice, ah, no sabes nada. Y es tan importante que entendamos, no tenemos tiempo. No tenemos tiempo porque nuestro Señor Jesucristo ya murió y ya resucitó. Nos dice el 42. Y al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, Vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio que también esperaba el reino de Dios, y llenándose de valor, entró donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato, sorprendido de que hubiera muerto, de que ya hubiera muerto, note, porque esto no sucedía así. Habían hombres que duraban días. Hay, está marcado que algunos llegaban como hasta media semana, una semana y media, casi dos. Que cuando le dan palabra a Pilato, ya murió, se queda sorprendido porque esto pues no era una muerte rápida. La idea detrás de la crucifixión es que es una muerte dolorosa, extremadamente dolorosa y larga. Porque el mensaje que se mandaba a toda persona que miraba a una persona crucificada es: si tú no sigues las leyes, si tú no te sometes a las leyes de los romanos, tú puedes ahí estar. Imagínense entrando a una ciudad, mirando a un hombre crucificado, llorando, gritando, apenas pudiendo respirar, y te dicen: ha estado ahí 4 días ya. Pues eso hace que cualquier persona siga todas las leyes que le pongan. Pero nuestro Señor ya había entregado su espíritu, y es por eso que se queda sorprendido Pilato. Dice: llamando al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. Y comprobando esto por medio del centurión, le concedió el cuerpo a José, quien compró un lienzo de lino y bajándole de la cruz, le envolvió en el lienzo de lino y le puso en un sepulcro que había sido excavado en la roca, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, la madre de José, miraban para saber dónde lo ponían. Y esto prepara la escena para el domingo, pero esto es cómo muere nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo, el día que Él murió, la tarde que Él murió, porque Él muere como de 12 a 3, algo así. Cuando Él muere en poder. No muere como víctima, no muere porque alguien le quitó la vida. Él muere dando su espíritu. Y nosotros no vivimos nuestras vidas en temor, no vivimos nuestras vidas en temor del pecado y qué pasa si esto, y Satanás me ataca aquí, si Satanás me ataca acá. Nosotros vivimos nuestras vidas en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Porque el mismo Espíritu que resucitó a nuestro Señor, nos dice la palabra de Dios, es el mismo Espíritu que habita en nosotros. Amén. A quedar.
Esto fue presentado por Iglesia Primitiva. Acompáñenos el próximo miércoles en nuestro estudio en Domingo de Resurrección, en Marcos capítulo 16, versículos 1 al 13.